into something, you should go and love yourself.
La Voz de América presenta.
Donald Trump se retracta y acepta debatir con Kamala Harris en septiembre. Nueva amenaza de inundaciones genera la tormenta tropical Debbie al tocar tierra por segunda vez en Estados Unidos.
Albergue en Sonora, México, se convierte en un oasis en medio del desierto para migrantes en ruta hacia la frontera sur estadounidense. Y el gobierno de Maduro acusa de terrorismo a 4 periodistas que cubrieron las protestas tras las elecciones del 28 de julio.
Bienvenidos al Mundo del Día. Hoy comenzamos con las últimas novedades en la carrera presidencial de Estados Unidos. Y es que hace pocas horas el candidato republicano Donald Trump anunció que sí participará en un debate con su rival demócrata Kamala Harris. Jacopo Luzzi, aunque Trump inicialmente se había rehusado a participar porque, como él decía, el debate era inicialmente con el presidente Biden, pues este será el primer cara a cara entre los hoy nominados. ¿Qué más comentó el exmandatario?
Bueno, Yasmín, Trump dijo que está listo, de hecho, para debatir el 4 de septiembre en el canal Fox News, el 10 en ABC y el 25 de septiembre en NBC. Pero es el debate del día 10, el único ya pactado con los demócratas que no han respondido sobre las otras dos fechas. Por ahora, entonces, solo la fecha del 10 está confirmada por ambas campañas. Al mismo tiempo, Trump desafió a Harris a tener una rueda de prensa como la suya.
La tormenta tropical Debbie llevó a las dos fórmulas presidenciales a cancelar sus mitines en Carolina del Norte y Georgia. Pero Kamala Harris y Donald Trump siguen adelante con la campaña electoral. Trump el jueves tuvo su primera rueda de prensa después del intento de asesinato, mientras las últimas encuestas le conceden ventaja a Harris en el ámbito nacional.
Oh, give me a break.
El republicano se quejó en particular del cambio entre Biden y Harris en la carrera, que hasta la convención demócrata es permitido.
Le quitaron la presidencia y después del debate la gente decía que había perdido, que no podía ganar. Bueno, no sé si eso es necesariamente cierto, pero independientemente de si podía ganar o no, tenía derecho a presentarse como candidato y se lo quitaron.
El miércoles ambos partidos estuvieron en los estados indecisos de Wisconsin y Michigan, donde las encuestas revelan que Trump sigue adelante. En la ciudad de Detroit, 15,000 personas participaron en el mitin de Kamala Harris y Tim Walz, según su campaña. Y frente a algunos manifestantes pro-palestinos que pedían un alto al fuego en Gaza, la candidata respondió.
¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, díganlo. De lo contrario, hablo yo.
Entre tanto, el presidente Joe Biden concedió su primera entrevista desde que renunció a la reelección, afirmando que no confía en que Donald Trump aceptará una derrota electoral.
No tengo ninguna confianza. Dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio. Todo eso de que si perdemos habrá un baño de sangre.
Este viernes por la noche, ambas campañas se dirigirán al oeste del país para reanudar sus campañas después de la pausa de este jueves.
Aproximadamente 3 de cada 4 adultos estadounidenses creen que las próximas elecciones presidenciales son vitales para el futuro de la democracia de su país, aunque difieren, Yasmina, al identificar cuál candidato representa esa amenaza. Esto lo dijo una encuesta este jueves de la agencia Associated Press.
Gracias, Jacopo, por esta actualización. Bien, y en más noticias, la tormenta tropical Debbie sigue causando estragos y cobra la vida de una persona a su paso por Carolina del Norte. Las alertas ahora se trasladaron al noreste del país, a donde el ciclón amenaza con llevar lluvias torrenciales y posibles tornados. Ángela González está con nosotros desde Nueva York con el más reciente reporte de las autoridades. Ángela, adelante.
Yasmín, la gobernadora del estado de Nueva York ha pedido tener precaución, pues ya vienen batallando con otro sistema meteorológico que trajo inundaciones y también un tornado en la localidad de Buffalo que dejó daños materiales, y esto sucede mientras las autoridades en la ciudad de Nueva York están utilizando drones para alertar a los ciudadanos sobre posibles evacuaciones y también inundaciones, esto ante la inminente llegada de la tormenta Debbie.
La tormenta tropical Debbie avanza hacia el norte y occidente del país,
luego de haber tocado tierra por segunda vez en Carolina del Sur, causando inundaciones, árboles caídos y cierre de autopistas. Tres potentes tornados que generó dejaron al menos una persona muerta en esta zona y daños graves en varias viviendas y en esta iglesia en Carolina del Norte.
Escuché como un ruido en el baño, pero se notaba que había cambiado de una lluvia intensa a otra cosa. Nos miramos y pensamos, eso no es nada bueno.
Ya van al menos 6 muertos a consecuencia de Debbie, y los estados del noreste, desde Virginia hasta Vermont, se preparan para su embate con pronósticos de fuertes lluvias y tornados. En Nueva York, otro sistema meteorológico ya había dejado inundaciones severas.
Conozco áreas en Queens, por ejemplo, que quedan muy inundadas, y siento que la ciudad no invierte lo suficiente para tratar ese problema. Y hay mucha gente afectada, desafortunadamente, y... siento que los recursos de la ciudad son muy direccionados a ciertas áreas que tal vez no necesitan tanto.
La Oficina para el Manejo de Emergencias de la ciudad se ayudará de drones para lanzar alertas por mal clima, y la gobernadora del estado pidió precaución ante lo que viene.
Tuvimos fuertes inundaciones y grandes interrupciones de los viajes en el área de la ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, y eso fue solo un adelanto de lo que se viene. No quiero ser aguafiestas, pero el pronóstico nos muestra que la tormenta tropical Debbie está a punto de provocar lluvias masivas en todo el estado de Nueva York.
Yasmín, y la gobernadora también desplegó a 100 elementos de la Guardia Nacional para ayudar y asistir con las operaciones de rescate, mientras la vigilancia por este sistema que traerá los remanentes de la tormenta Debbie se mantendrán bajo vigilancia hasta el fin de semana. Regreso contigo.
Era Ángela González informando desde Nueva York. Gracias, Ángela. Migrantes deportados por Estados Unidos han encontrado en un centro de atención en Nogales, Sonora, su oasis en el desierto. Paula Díaz visitó el lugar y nos reporta que en ese albergue los migrantes se encuentran desde comida y hospedaje hasta talleres de formación y apoyo.
Estados Unidos expulsa a decenas de personas diariamente por la frontera de Arizona y el número aumentó desde la implementación de la orden ejecutiva que restringe el asilo. Muchos de ellos llegan sin nada. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Aquino ofrece albergue para 120 migrantes, quienes pueden pernoctar hasta 10 días.
Esos 10 días es un límite tanto para la persona migrante como lo es para nuestro equipo de acompañamiento psicosocial. Ellos deben de asegurarse de que para el día 10 la persona está emocionalmente lista, ha ubicado una fuente de ingresos, ha ubicado un lugar.
La Iniciativa Fronteriza Aquino opera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México. Inició hace 15 años ofreciendo alimentos a los migrantes deportados en un pequeño espacio y desde hace 4 años se trasladó a un edificio amplio donde pueden pernoctar 120 personas. También ofrece desayunos y almuerzos. Tiene un espacio de lectura y un almacén de ropa.
Tenemos habilitado distintos talleres que no es que nosotros les estemos enseñando, por ejemplo, repostería o cocina o bordado o costura o pintura. Sí se enseña también, pero la mayoría de las veces son los mismos migrantes enseñando a otros migrantes porque son talentos que ellos ya tienen.
Para los migrantes, este centro se convierte en un oasis en medio del desierto, un lugar donde encuentran apoyo psicológico, legal y construyen nuevas amistades.
Aquí he recibido muchas ayudas. Le doy gracias a Dios por haber conocido este lugar.
La misión de este centro es promover políticas migratorias en la frontera de Estados Unidos y México con ayuda humanitaria, educación social y pastoral. Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Sonora.
Cuatro periodistas que cubrieron las protestas postelectorales en Venezuela han sido imputados por terrorismo, según alerta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Adriana Núñez Rabascal nos informa que los reporteros fueron detenidos por fuerzas de seguridad en diferentes ciudades.
A los reporteros detenidos se les impide tener contactos con sus defensores privados. Bárbara Canino es la hija de la fotógrafa Daisy Peña, que fue obligada a subir a una patrulla policial después de tomar fotografías en una gasolinera en los Altos Mirandinos, a las afueras de Caracas. Su familia denuncia que pasaron horas sin saber de ella y que ahora está arrestada en una comisaría lejos de su residencia.
Tengo una hija de 10 meses y dos hermanitos menores de 7 años que no paran de preguntar día y noche dónde está nuestra madre.
Los otros comunicadores imputados por terrorismo son Jousner Alvarado, Paul León y José Camero. La ONG Foro Penal contabiliza 1.200 arrestos después de las elecciones, entre los que figuran 105 adolescentes y 16 personas con discapacidad. Mientras tanto, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, continúa acusando al opositor Edmundo González de autoproclamarse presidente electo y de promover las manifestaciones que gritan fraude.
Desde el día de las elecciones se escondió.
Brasil, México y Colombia han mostrado su disposición a apoyar acuerdos para destrabar la crisis. En una entrevista con medios digitales, la líder opositora María Corina Machado dijo que no descarta que una eventual conversación pueda traer resultados positivos.
Toda negociación seria es favorable, estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada en 2028.
La Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación contra los opositores que crearon un sitio en internet para divulgar las actas de votación. Los acusa de forjar documentos y de usurpar las funciones del Consejo Electoral. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los esfuerzos diplomáticos en el Medio Oriente siguen en marcha mientras Estados Unidos busca un acuerdo para un alto al fuego en Gaza y así facilitar la liberación de los secuestrados por Hamas. Celia Mendoza está cubriendo el desarrollo de esta situación desde el Departamento de Estado. Celia, ¿qué avances se han logrado en estas negociaciones?
Yasmín, hace pocos minutos se ha dado a conocer que los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto han hecho un llamado directo a Hamas y también a Israel para que se reúnan el próximo jueves en Doha y puedan avanzar en estas negociaciones, mientras también hay temor acerca de la intensidad en la que podría reaccionar no solamente Irán, sino también Hezbollah en los próximos días. La amenaza de un ataque a Israel por parte de Irán y otro de Hezbollah desde el Líbano aumenta a medida que pasan las horas. Ambos han hecho pública su intención de actuar en respuesta directa a las operaciones ejecutadas por Israel en sus territorios, mientras Estados Unidos lidera esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones.
Cualquier escalada solo hace que todos los problemas de la región sean más difíciles, y uno de ellos es el conflicto en Gaza y los esfuerzos para lograr un alto al fuego. Y el incremento de tensiones dificulta nuestros esfuerzos diplomáticos, que se ven frustrados. Espero que Irán esté prestando atención y sean conscientes para no hacer algo que perjudique las perspectivas de un alto al fuego o aumente las tensiones regionales.
La televisión estatal iraní empezó a preparar a la población para lo que podría ser un nuevo ataque contra Israel tras el asesinato en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Esto mientras la Organización de Cooperación Islámica celebró este miércoles una reunión de emergencia centrada en las crecientes tensiones y cuestiones de soberanía regional.
Hoy nos encontramos en un momento crítico en la historia de nuestra Unión, enfrentando una crisis que amenaza con desbaratar décadas de esfuerzos diplomáticos y hundir a nuestro mundo en un conflicto más profundo.
Israel aseguró que está preparado para responder a los ataques y advirtió que la respuesta sería desproporcionada si la población israelí resulta lastimada.
Estamos en alta preparación de defensa en todas las áreas. Algunas medidas están ocultas y otras son visibles al público. La fuerza y la resiliencia del pueblo israelí es un asunto clave. En todos los aspectos, en cualquier tipo de campaña, estamos preparados para tomar las decisiones operativas adecuadas. El enemigo está intentando psicológicamente sembrar miedo, creando narrativas y tratando de intimidar.
Se espera una posible respuesta similar a la de abril, donde no solamente Estados Unidos, sino también países como Jordania y Arabia Saudita se unieron para contrarrestar el ataque desde Irán.
Gracias, Celia, por este reporte. Bien, al regresar, Miami lanza la operación Calor de Verano. Quienes pasen la noche en la calle se enfrentan a multas. ¿Qué implica esta nueva medida? Les contamos.
Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Las autoridades austriacas publicaron este jueves una fotografía de uno de los sospechosos de planear un atentado durante el concierto de Taylor Swift en Viena. Según reportaron, el ataque estaba planeado para ejecutarse hoy jueves o mañana viernes. Al parecer, dos jóvenes querían usar cuchillos o explosivos para causar la mayor cantidad de víctimas posible. Un sospechoso de 19 años había comenzado a planear el ataque en julio pasado y recientemente juró lealtad al líder del Estado Islámico. Los investigadores hallaron materiales para fabricar bombas en su residencia. La amenaza llevó a la cancelación de 3 conciertos de Swift en Viena. Y en más noticias, el alcalde de Miami Beach puso en marcha un plan para el manejo de los desamparados durante la temporada de calor extremo. José Pernalete nos trae el reporte.
Durante este mes de agosto, los indigentes que permanezcan en las calles de Miami Beach deberán marcharse hacia albergues o podrán ser arrestados.
Pero no confundan nuestra compasión con debilidad.
Una medida para evitar que resulten afectados por el grado de calor que se registra en el sur de Florida. Al respecto, el alcalde Steven Maynard ha dicho que las calles son para la ciudadanía y no para colocar pertenencias o convertirlas en espacios de pernocta.
La operación Alivio de Verano es un esfuerzo en el mes de agosto que es brutalmente caluroso para todos nosotros, especialmente para cualquiera que viva en nuestras calles. Pero vamos a tener todas las manos a la obra.
En la ciudad está vigente una normativa para retirar de las calles a los desamparados que se resistan a marcharse a un refugio. Esta medida es reforzada por un decreto de la gobernación de Florida que entra en vigor este mes de octubre. Ya la policía de esta jurisdicción se enfoca en esta comunidad que vive en las calles.
Y básicamente lo que hacemos es salir y hablar con las personas sin hogar, abordar los problemas de las personas sin hogar e intentar encontrar soluciones para que salgan de la calle y vuelvan a ser miembros productivos de la sociedad.
A través de una resolución municipal, esta alcaldía establece que los desamparados deben ser atendidos para que no se expongan al calor. No atender el llamado conllevaría una pena de hasta 60 días de cárcel y una multa de $500. De acuerdo al censo municipal, en esta jurisdicción hay más de 150 personas sin hogar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Texas, el 1 de septiembre entrará en vigor una ley que busca regular los contenidos a los que menores de edad tienen acceso en la web. Empresas de tecnología ya demandaron la medida, argumentando que amenaza la libertad de expresión. Laura Sepúlveda.
A menos de un mes de la implementación de una ley que busca regular los contenidos de redes sociales a los que menores de 18 tienen acceso en Texas, empresas demandaron la medida.
Mark Zuckerberg no es el papá de Estados Unidos, no es responsable de mi familia. Yo soy responsable de mi familia. Y en última instancia, leyes como esta le dicen a Silicon Valley que tome el control de la crianza de los niños de Estados Unidos, y ese es el papel equivocado.
Los demandantes alegan que la ley limita la libertad de expresión y pone en riesgo la privacidad cuando se exige una verificación de la edad del usuario sin especificar cómo garantizar que sea cierta.
Básicamente, una de las posibles formas de hacerlo es tener la cámara de video mientras buscas en Internet y sostener una identificación frente a tu cara para demostrar que eres quien dices ser, que eres la persona detrás del teclado y que tienes la edad adecuada.
El gobierno de Texas aún no se ha pronunciado frente al reto legal y tiene hasta el 20 de agosto para presentar argumentos ante la corte que definirá el futuro de la medida. Por lo pronto, expertos en tecnología opinan al respecto.
Añadir un paso más es bueno, en mi opinión, porque añade fricción, hace que sea un poco más difícil para alguien, para un niño, acceder a contenidos que no debería. No creo que esto deba eximir a los padres. No creo que los padres deban irse creyendo que no hay de qué preocuparse.
Las empresas demandantes además destacan que la regulación incluye clasificaciones de contenidos relacionadas con consumo de sustancias, violencia y otros temas, lo que dificultaría la prestación de su servicio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Al regreso le informamos cómo termina en la cárcel uno de los escoltas y más antiguos aliados del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Nicaragua, el encarcelamiento de Marcos Acuña, escolta del presidente Daniel Ortega durante 25 años, ha acaparado la atención. Donaldo Hernández nos informa que además de Acuña, otros funcionarios se encuentran bajo arresto domiciliario, según informes de organismos de derechos humanos.
Marcos Acuña Avilés, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Daniel Ortega, fue detenido por las autoridades nicaragüenses por supuesto incumplimiento de sus deberes, informó la Policía Nacional.
El comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores. En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la ley, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación.
Desde antes que Daniel Ortega llegara al poder en el año 2007, Marcos Acuña fue su escolta.
El comisionado general Marcos Acuña fue durante 25 años jefe de escolta de Daniel Ortega.
El abogado Héctor Mairena explica que el juicio contra este funcionario refleja las fracturas dentro del oficialismo.
Este es para mí una expresión de la desconfianza, de la paranoia que cunde en el círculo más, en el círculo superior del orteguismo. Esto es Rosario Murillo, Daniel Ortega.
Según organizaciones opositoras, varios funcionarios son víctimas de acoso y tienen prohibida la salida de Nicaragua.
La dictadura quiere purgar a todas aquellas personas que no les sean 100% leales al partido.
Organismos de derechos humanos denuncian que otra figura del oficialismo, entre ellas Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel, se encuentran en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nosotros volvemos con la iniciativa que impulsa ONU Mujeres para transformar el panorama deportivo y promover la participación femenina en el deporte.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Los Juegos Olímpicos de París han marcado un hito al convertirse en el evento deportivo global con mayor igualdad de participación entre mujeres y hombres. Eugenia Sagastume nos informa sobre una innovadora iniciativa que lidera ONU Mujeres.
Cambiar el juego significa romper estereotipos y demostrar que somos igual de capaces, competentes y fuertes que los hombres.
Change the Game, o Cambia las Reglas, es una campaña global lanzada por ONU Mujeres con motivo de los Juegos Olímpicos París 2024, que por primera vez en la historia estableció que sus participantes fueran 50% mujeres y 50% hombres.
Manda el mensaje de cambiar las reglas en el deporte, que todas las personas, independientemente de su género, de su edad, de su cultura, tienen el mismo derecho a participar en cualquier rama del deporte.
En Guatemala, las adversidades son mayores para las mujeres indígenas.
En el área donde viven, existen muchos estereotipos que no las hace poder ser libres y luchar por sus sueños.
Y donde existe promoción del deporte para mujeres.
Algunas nos enfrentamos a adversidades como venir de un país pequeño en el que se nos subestima y se nos considera débiles.
La campaña también promueve la igualdad de condiciones como la paga, pues según un estudio mundial de Sporting Intelligence, las mujeres ganan en promedio solo un 1% de lo que ganan los hombres. Finalmente, 5.416 mujeres compiten en París, es decir, el 49% del total de atletas, ubicando a los Juegos Olímpicos como el evento deportivo con mayor igualdad de género de la historia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Bien, y nosotros nos trasladamos a California porque hoy debutaron los pandas gigantes que llegaron al zoológico de San Diego a finales de junio. El zoológico abrió sus puertas hoy para presentar públicamente a Yunxuan y Xinbao, los primeros pandas chinos que llegan a Estados Unidos en 21 años. Estos encantadores cachorros han deslumbrado a los visitantes con su ternura mientras exploran su hábitat inspirado en las maravillas geológicas de China. La pareja hace parte de las iniciativas diplomáticas de China y de conservación de esta, que es una de las especies más amenazadas del mundo.